Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Muy buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos todos a Recuento Informativo, la revista de noticias y comentarios que llega a sus hogares gracias a las ondas amigas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Como cada día compartimos con ustedes hoy, Jorge Trilla y este servidor de ustedes, Julio Estorino, listos todos para llevarles a ustedes la verdad informativa, lo último en noticias y comentarios. Las noticias sin ponerle ni quitarle, tal y como ocurren, así se las presentamos aquí para que usted saque sus propias conclusiones. El énfasis informativo, como ustedes conocen, está en la actualidad cubana. Las noticias que ocurren dentro de Cuba, las que ocurren en otros lugares del mundo, pero que tienen que ver con la actualidad cubana. Y eso lo completamos cada día con los reportajes que recibimos directamente desde el territorio cubano en las voces de periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, opositores, etcétera. También tendremos para ustedes Mirada al Mundo, donde completamos el panorama informativo con lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Desde luego, les presentaremos los deportes. Siempre Jorge Trilla nos pone al día en lo que está ocurriendo en las diferentes disciplinas deportivas. Tendremos hoy también Canta Claro. Todo este esfuerzo, tanto en el material informativo como en las horas que transmitimos, lo hacemos con dedicación, lo hacemos con el interés de servirlos a ustedes, de procurar ayudarlos a que estén bien informados, a que conozcan la verdad de lo que ocurre en Cuba y en el mundo, porque las personas bien informadas son personas que se liberan. Y libertad es lo que estamos buscando. Así pues, no lo demoramos más. Listos todos, porque comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es martes 12 de febrero de 2019 y estos son los titulares de las informaciones más importantes en esta jornada. Organizaciones del exilio llaman a los cubanos a boicotear el referendo constitucional. El líder opositor José Daniel Ferrer se declara en huelga de hambre en respuesta a la represión de la dictadura. Arrestan a un directivo de los cuentapropistas cubanos por ofrecer ayuda a damnificados del tornado. Cubanos que hacen la peligrosa travesía por las selvas del continente para llegar a Estados Unidos se encuentran ahora con un obstáculo mucho más serio, la malaria. Sesionará en la Organización de Estados Americanos una conferencia sobre la nueva constitución en Cuba. La seguridad del Estado trata de encontrar al autor de carteles opositores en la Universidad de La Habana. Un documento de Naciones Unidas dice que la detención del coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, Eduardo Cardet, fue una detención arbitraria y que debe ser indemnizado. En nuestra sección Voces de Cuba, hoy estaremos escuchando a Jenny Barallobre, quien desde Ciego de Ávila reporta que unos 20 pobladores del Batey Grúa Nueva se niegan a votar en el referéndum por la constitución castrista. En Mirada al Mundo, nuestro postigo a la actualidad internacional, Euronews reporta que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció la entrega del primer cargamento de ayuda humanitaria a la Asociación de Centros de Salud. La agencia de prensa francesa dice que el mandatario interino de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a una marcha masiva para hoy martes para exigir a los militares que permitan la entrada de la ayuda humanitaria. Euronews reporta que congresistas de Estados Unidos logran un acuerdo preliminar sobre seguridad fronteriza que incluye 1.375 millones de dólares para el muro con México. Y la agencia española EFE da cuenta de que el Tribunal Supremo de España inicia el juicio a 12 líderes separatistas de Cataluña. Y yendo al mundo de los deportes, con las notas que Jorge Trilla nos estará ampliando un poco más adelante, tenemos que en el fútbol, Cristiano Ronaldo y su equipo Juventus marchan triunfantes en Italia. Por acá, por las grandes ligas, los Marlins de Miami piden a sus seguidores que les tengan confianza para la venidera campaña. Los detalles de estas noticias, queridos amigos radioyentes, los tendremos para ustedes tan pronto regresemos aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya la ampliación de las principales informaciones de este día. Organizaciones del exilio cubano en Miami llamaron este lunes a los cubanos en la isla a no votar, a abstenerse en el referendo del 24 de febrero próximo sobre la reforma de la Constitución en Cuba, reporta Martín Noticias. Llamamos a la ciudadanía cubana a no votar, a abstenerse, a no participar en el referendo ilegítimo sobre esa supuesta reforma de la Constitución, que no es otra cosa que un panfleto comunista para intentar legitimar al régimen, dijo en una rueda de prensa Orlando Gutiérrez, director del Directorio Democrático. Gutiérrez calificó el referendo de maniobra del régimen con el único objetivo de mostrar al mundo un aparente cambio y reforma cuando no es así. Se trata, dijo, de un intento del régimen de La Habana de avalar su falta de derechos y libertades. Por eso la Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa organizaciones opositoras de dentro y fuera de la isla, instó a los cubanos a la protesta y el boicot del referendo con su negativa a participar y cooperar. Esa debe ser, prosiguió el activista cubano, la respuesta ante la mentira, el engaño y la manipulación en que estriba el referendo del próximo 24 de febrero. En Cuba, dice esta nota, con una población de 11.200.000 habitantes, están convocando más de 8 millones de ciudadanos que integran la lista de electores para votar sobre el texto de la nueva Carta Magna que fue aprobado por la Asamblea Nacional, el Parlamento unicameral sujeto a las decisiones de las dictaduras. Entre los invitados a la conferencia de este lunes en Miami se encontraban líderes opositores como el vicepresidente del Tribunal Supremo de Venezuela, Antonio Marval, el exprisionero político venezolano Carlos Ortega y el excandidato presidencial nicaragüense Luis Calleja, todos ratificando la unidad existente entre cubanos, venezolanos y nicaragüenses exiliados en pro de la liberación de sus respectivos países. Otra información, esta viene por CubaNet. Dice que José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se declaró en huelga de hambre en protesta por la represión que el régimen castrista lleva a cabo en contra de quienes se oponen al referendo constitucional del 24 de febrero, de acuerdo a una nota publicada este lunes. Ferrer, quien fue arrestado en horas de la mañana de este lunes durante un allanamiento a la sede nacional de UNPACU, realizado por la Policía Política en Santiago de Cuba, denunció que tumbaron nuestra puerta con una sierra. Casi un centenar de agentes de las Fuerzas Especiales del MININT y oficiales de la Policía Política penetraron violentamente. Me cayeron a golpes dentro del baño y me esposaron de una manera muy violenta, señaló. El líder de la organización opositora detalló que el allanamiento fue más bien un asalto. Hubo violencia y en camino a la unidad de Micro 9, donde fue detenido, me propinaron golpes. Una vez en el lugar, me metieron la cabeza dos veces contra un buró, agregó. De acuerdo a sus declaraciones, Ferrer permanece bajo una especie de detención domiciliaria con tropas especiales rodeando las esquinas. Los oficiales, además, se llevaron de la sede de la UNPACU todo cuanto encontraron. El opositor agregó que no tiene noticias de su pareja, que tiene más de 5 meses de embarazo y fue sacada de la vivienda junto a su anciana abuela, reza la nota. Nuestra respuesta comienza con una huelga de hambre por tiempo indefinido. Por esta agresión y por todos los ataques y agresiones que vienen sufriendo nuestros activistas, afirmó y agregó que la huelga nunca se suspendería antes del 24 de febrero. Según la respuesta represiva que ellos sigan protagonizando, nuestras respuestas van a ser cada vez más enérgicas, dijo el líder opositor. Y a la vez que continúa la represión política, continúa también la interferencia del régimen contra la ayuda humanitaria que ciudadanos privados tratan de hacer llegar a los damnificados del terremoto que sacudió La Habana en días finales del pasado mes de enero. Antonio Fon Carreño, vicepresidente de la Asociación de Cuentas Propistas Pequeños y Medianos Empresarios en Cuba, fue arrestado y amenazado por la seguridad del Estado con el fin de impedir que continúen con la iniciativa de ayudar a damnificados del tornado que azotó la capital cubana en los días finales de enero, dice esta información que viene de cubanet.org. Según comentó Antonio a CubaNet, el jueves en la tarde un oficial de la seguridad del Estado se presentó en su domicilio, ubicado en el municipio de Centro Habana. Lo arrestó y lo condujo a la unidad policial de Zanja. Allí me tuvieron hasta tarde en la noche, porque según el que me arrestó, el jefe de él era quien quería interrogarme. Como nunca apareció, me soltaron y me dijeron que me presentara el viernes en la mañana, explicó Antonio Font. A las 9 de la mañana del viernes, Antonio Font volvió a presentarse en la unidad policial como le habían pedido. Allí fue interrogado y amenazado por un alto oficial de la contrainteligencia. me aseguró que ya nosotros habíamos llegado a la línea roja y que no podíamos pasarnos. Por el mensaje que me transmitió, me hizo ver que ya teníamos un pie fuera y otro dentro de la prisión, porque lo que estábamos haciendo no podíamos hacerlo, que era un trabajo muy bueno, pero que el gobierno no iba a permitir nada de eso, aseguró. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya está listo para presentarnos lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo compartiré con ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Cristiano Ronaldo reina en Italia. Su equipo Juventus volvió a ganar el domingo pasado y el portugués volvió a marcar, algo que se ha hecho habitual. Y es que CR7 es una verdadera máquina de jugar fútbol. Y ni siquiera el haber cumplido 34 años el 5 de febrero ha significado alguna baja en su accionar en el terreno. Juventus venció al Sassuolo 3-0 y Cristiano no solo marcó el segundo gol, sino que además fue un disparo suyo el que provocó el primer gol del encuentro. Por si fuera poco, dio una asistencia de gol para el tercero. Para el portugués fue su gol número 20 con el equipo turinés y ya encabeza de nuevo la lista de goleadores del campeonato con 18 y además es tercero en asistencias con 7. A Cristiano no le hablen de descansos o disminución de minutos de juego. Cada día que pasa sorprende más lo bien que maneja su estado físico. No hay dudas que su formidable desempeño ha impulsado a la Juve en su impecable trayectoria en el torneo italiano. Son ya 23 partidos sin conocer la derrota, algo inaudito en el resto de las grandes ligas del continente europeo. Y aunque la derrota ante el Atalanta en la Copa de Italia dolió, pues el club había ganado los 5 últimos torneos, a largo plazo esto podría ayudar al equipo a encarar el gran reto de la Liga de Campeones, que todos sabemos es la gran aspiración de la Juventus y de Cristiano Ronaldo. Y nos vamos al béisbol. Varios informes durante la pretemporada de Grandes Ligas han indicado que la oferta que los Medias Blancas le presentaron a Manny Machado es de 7 años y $175 millones, pero es posible que los de Chicago estén ahora ofreciendo un contrato más lucrativo. Respondiendo a un informe indicando que Machado había recibido una oferta de $220 millones de los Yankees, se afirma que los Medias Blancas le habían presentado al infielder una nueva oferta de 8 años por $250 millones. Si el rumor es un hecho, el pacto representaría uno de los 4 contratos de mayor valor en la historia de Grandes Ligas, por debajo solamente de Giancarlo Stanton, que fue de $325 millones, y de Alex Rodríguez, quien cuenta con 2 de ellos, uno de $275 millones y otro de $252 millones. Y amigos, vistiendo nuevos uniformes en un estadio que ha pasado por varias remodelaciones y reparaciones desde el fin de la temporada pasada, peloteros de los Marlins de Miami se reunieron para recibir a los aficionados y empezaron a promocionar la venidera campaña. El presidente de operaciones deportivas de los Marlins, Michael Hill, dijo que el equipo ha añadido 38 prospectos y peloteros de nivel desde que su nueva directiva, encabezada por Derek Jeter, tomó el control del equipo al final de la temporada del 2017. El funcionario indicó además: "Yo les diría a nuestros aficionados que nos den una oportunidad. Pero lo cierto, amigos, es que muchos siguen pensando que los Marlins hoy por hoy no pasan de ser un equipo de triple A. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes. De diariodecuba.com tomamos que cerca de 400 cubanos estaban retenidos el domingo en un sitio conocido como La Manguita, muy cerca de Puerto Ovaldía en Panamá. A los obstáculos que en el camino de estos inmigrantes se ha sumado otro que podría cerrarles el paso por un tiempo difícil de predecir, la malaria. Junto a inmigrantes de otros países, los cubanos salieron el sábado a las 6 de la mañana de Sapsurro, en Colombia. Querían llegar a Puerto Ovaldía, en Panamá, para unirse allí a un grupo inicial de 600 personas, entre ellas 300 cubanos, que salió de Sapsurro el viernes. Fue precisamente dentro de ese grupo que había salido anteriormente de Colombia, de 600 personas, y que ahora están detenidos en Puerto Ovaldía, donde se detectó por lo menos la presencia de 6 personas infectadas con la malaria, una enfermedad tropical peligrosa y altamente contagiosa. El aislamiento de los enfermos es una medida elemental en estos casos para evitar la propagación de este mal. Por lo tanto, esos cubanos que han sido retenidos, los que están en Puerto Ovaldía y los que están en La Manguita, tienen delante de sí una estadía indefinida en esos lugares, en tanto se pueda clarear la situación con respecto a la malaria.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Ni un año más de dictadura.
Porque en 60 años solo han traído desdichas y carencias a nuestro pueblo.
Recuento Informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Más de una veintena de pobladores del Batey Gura Nueva se niegan a votar aún sabiendo que el voto es obligatorio. Lo mismo expresan en plena calle, sin miedo a la represión que puedan tomar al ellos negarse al voto, que el pueblo lo que necesita es comida. Esta persona con indignación dice que en un país donde le quitan la leche a los niños a los 7 años y la carne, donde el trabajador no gana ni para mantener una familia, donde no se respetan los derechos, no tienen la moral para obligar a votar al pueblo. Les habló Jenny Barayobre Colombier, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel y coordinadora del Frente Orlando Zapata Tamayo en la provincia de Ciego de Ávila.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. La ayuda humanitaria a Venezuela sigue tensando la cuerda en el pulso que Guaidó y Maduro vienen sosteniendo en las últimas semanas. El líder de la oposición venezolana asegura que el primer cargamento dirigido a niños y embarazadas ya ha entrado a Caracas.
Debe ser, aunque hay más violencia que la que hay, los muertos que hay todos los días, de la delincuencia, los que se están muriendo de hambre, aunque digan que es mentira, pero es verdad. Los que se están muriendo en los hospitales porque no tienen medicina.
La ayuda se mantiene bloqueada en la frontera colombiana por órdenes de Maduro, pero este lunes Guaidó señaló en un tuit que se había recibido una entrega, pero sin aclarar de dónde provenía.
Entregamos más de 4.500 suplementos para madres en periodo de gestación, a los más vulnerables. Hoy, esa primera fase. Y digo esto porque para que ingrese para esos 300.000 venezolanos en riesgo de perder la vida, vamos a necesitar del apoyo de todos ustedes.
Mientras tanto, el diplomático designado por Guaidó para representar al país en la Organización de los Estados Americanos sigue buscando apoyos para el inicio del proceso democrático. Necesitamos un nuevo proceso electoral, sin fraude, sin presiones, sin comprar votos utilizando el hambre del pueblo para hacerlos votar hacia el lado que más interese. Maduro, por su parte, dijo este lunes que aprovechará la atención que genera Venezuela en los medios para lanzar un proyecto turístico que denominó Marca País y que aspira a posicionar a la nación como uno de los principales receptores de turistas.
El líder del Parlamento de Venezuela y reconocido como presidente interino por medio centenar de países, Juan Guaidó, llamó el lunes a sus seguidores a que marchen de manera masiva el martes para exigir a militares que desconozcan la orden del mandatario Nicolás Maduro de bloquear el paso a la ayuda humanitaria estadounidense, que permanece desde el jueves en Colombia cerca del puente fronterizo Tienditas.
Cese la usurpación significa, Fuerzas Armadas, que se pongan del lado de la Constitución. Cese la usurpación significa que permitan la entrada de la ayuda humanitaria, que no repriman al pueblo de Venezuela.
Guaidó afirmó que entregó a organizaciones de la iglesia unos 80.000 suplementos nutricionales para niños y 4.500 para embarazadas.
Entregamos el primer donativo o el primer cargamento de ayuda humanitaria, en pequeña escala, porque saben que bloquean la frontera todavía.
Maduro niega que exista crisis humanitaria y considera la ayuda un show político, así como el inicio de una intervención militar de Estados Unidos. Tratando de fracturar a la Fuerza Armada, columna vertebral del gobierno, el jefe parlamentario de 35 años ha ofrecido amnistía a los militares que desconozcan a Maduro y les advirtió que impedir la entrada de alimentos y medicinas es un crimen de lesa humanidad.
Los congresistas de Estados Unidos logran un acuerdo preliminar sobre seguridad fronteriza para evitar un nuevo cierre parcial del gobierno. Los términos contemplan la construcción de barreras por una cuarta parte del dinero solicitado por Trump para la construcción del muro con México. Hasta ahora no se conocen muchos detalles sobre el mismo ni si será respaldado por Trump para evitar así que el gobierno entre en un nuevo cierre parcial el próximo viernes, día en el que se agotan los fondos de algunas agencias estatales. El acuerdo presupuestario incluye unos 1.370 millones de dólares para construir otros 88 kilómetros de muro, lejos de los 5.600 millones que reclama Trump y que provocaron entre diciembre y enero el cierre administrativo más largo de la historia de Estados Unidos. A 600 metros de la frontera con México y en un mitin celebrado este lunes en el Coliseo del Paso, Trump desafió al Congreso y prometió terminar el muro con México. Mi administración está comprometida a poner fin a la inmigración ilegal y a priorizar la admisión de aquellos que no solo se puedan mantener económicamente, sino también puedan contribuir a nuestra economía, personas que lleguen por méritos.
Comienza el juicio al proceso independentista catalán que derivó en la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y en la declaración unilateral de independencia. Los 12 acusados ya están en el Supremo. Los 9 que están encarcelados han sido trasladados desde las cárceles de Soto del Real y Alcalá Meco. Son el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raúl Romeva y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes de asociaciones independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Junqueras se enfrenta a la pena más alta, 25 años de cárcel que pide la Fiscalía por rebelión y malversación. Para los demás encarcelados solicita penas de 16 y 17 años de cárcel. La Abogacía del Estado, en cambio, pide penas de hasta 12 años de cárcel porque considera que el delito es sedición y no rebelión. Los exconsellers Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs se enfrentan a 7 años de cárcel por desobediencia. Este juicio ha despertado una gran expectación. Hay 600 periodistas españoles y extranjeros acreditados.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hablando el pasado viernes en la llamada reunión de balance anual del Ministerio de Finanzas y Precios, el presidente de DEDO, Miguel Díaz-Canel, no perdió tiempo y emprendió las ahora consabidas exhortaciones para que los cubanos participen en el referéndum constitucional convocado para el próximo 24 de febrero. No solo para que voten, sino para que voten sí al proyecto de constitución que la dictadura que él representa ha presentado, como si de verdad fuera importante para esa misma dictadura el consentimiento de los mismos que día tras día desconoce y atropella. Entre todo lo que dijo en su discurso, dijo algo en lo que vale la pena detenerse. Pues me parece a mí que dicho en un contexto de democracia, en un estado de derecho, las palabras a las que quiero referirme tendrían mucho sentido y hubieran constituido un llamamiento digno de atención. Miguel Díaz-Canel llamó a los cubanos, en tonos melodramáticos, a votar por la Constitución para, cito, construir entre todos el país que queremos. Fin de la cita. Construir entre todos el país que queremos sería una apelación atractiva e imposible de desatender si no lo hubiera hecho uno de los máximos representantes del país que no queremos, ese donde todo se somete a los intereses políticos de la casta ganteril y embustera de la cual él es parte y vocero. Ciertamente, el país que queremos no es el que propone la Constitución que él preconiza, donde en última instancia todo se somete a lo que se le ocurra a quienes dirigen el Partido Comunista. El país que queremos los cubanos no es ese donde no se respetan los derechos de los ciudadanos, donde se excluye y persigue a quien no piensa igual que los que mandan. El país que los cubanos queremos no es ese diseñado por los Castro, donde todos son vigilados, todos son manipulados y el miedo y la indefensión son las columnas del sistema. El país que los cubanos queremos y merecemos no es el desastre y la ruina en que los que nos proponen la nueva Constitución han convertido a una Cuba que fue libre y fue próspera. El país que queremos, coño, es uno donde el ciudadano sea respetado y no haya que pasarse el día de cola en cola para poder comer malamente o para ver si consigues una medicina que necesita tu madre anciana o tu hijo pequeño. El país que queremos los cubanos, señor Díaz-Canel, no se parece en nada al que propone su espuria Constitución. Basta ya, carajo, de faltarle respeto a los cubanos. Llamar a votar a un pueblo en un referéndum donde ya todo está decidido, donde el voto no cuenta, no es un llamamiento, es un insulto. Por eso son tantos los cubanos que sencillamente no irán a votar. Amanecerá y veremos. Amigos, y así concluimos la edición de hoy de Recuento Informativo. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros y les recuerdo que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre para compartir entre todos la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.